Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes.
Episodio.
Episodio 186.
Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Oye, subiste un story el otro día, hace un par de días. El domingo, creo, era domingo. Domingo de vacío.
¿Fue un domingo de vacío otra vez?
Todos los domingos.
O sea, eso es por default.
Por default.
¿Qué es el vacío? ¿El que no tiene sentido la vida o qué es?
No, pues es el remanente del alcohol del día anterior. El alcohol tiene efecto depresivo. Uh-huh. Cuando está circulando en tu vía sanguínea. Por eso siempre dicen que el domingo, porque es usualmente el domingo el día que andas crudo. Uh-huh. Y que andas, o sea, que es el día post peda. Uh-huh. Y te sientes así como que sin motivación, sin horizonte, sin camino, solitario. Por eso es domingo de vacío, pero se sabe. En ese momento, la clave de vencer el vacío es tú identificarlo como que, esto es resultado de que ayer, pues, se me pasó la mano.
¿Y cómo está ahí el costo-beneficio? Porque tú puedes estar sábado en la tarde con ganas de una buena fiesta, pero también sabes que el domingo...
O sea, la clave es saber lo que va a suceder el domingo.
Ok.
O sea, ya de a priori, tú tienes que empezar cuando te sirves tu primer mezcal o tu primer... Cuba o tu primer whisky o lo que sea que decides tomar ese sábado, es tu saber que al día siguiente va a haber problemas.
Hay un precio que se tiene
hay
que pagar.
Un precio, o sea, definitivamente y ya por sentado que va a haber un precio al día siguiente. Hay otra opción que es no tomar el sábado, o no abrir tu cerveza, o no abrir tu bebida hard seltzer, o esas que están de moda, o no servirte tu primer whisky, etcétera. Pero luego el domingo te da un vacío reversible.
El no haber aprovechado el sábado.
El no haber aprovechado el sábado. Decir, pues falta una semana para que vuelva a tener chance. Entonces, pues ahí se hace como un tipo de paradoja, ¿no?
Sí, entonces el ganar, perder, es mejor que el perder, perder.
¿Por qué? Porque si tomaste el sábado y el domingo te sientes mal, de perdido te quedan unas buenas memorias del sábado. Uh-huh. Obviamente, depende de que no hayas cometido errores, que no hayas tenido una mala copa, que no hayas abierto de más la boca.
Tú nunca tienes mala copa. Nunca he visto...
Yo no soy mala copa.
No, no eres mala copa.
O sea, algo que se pueda acercar a una mala copa de mi parte es que me río mucho y puedo tener lo que se le conoce como verborrea. Uh-huh. Que de repente digo algo... No ofensivo, no teñido de un color negativo, sino es algo que probablemente yo en mi cabeza tenía pensado no decirlo en un miércoles. O sea, por ejemplo, puedo decir un día a ti, decirte, ¿sabes qué? Me caga cuando dices carro en vez de carro. Pues, nomás, normalmente eso, pues esa información me la voy a quedar yo. Ajá. Pero chance en una buena peda, tío, de que sabes que ya me traes hasta la madre, ¿cómo no puedes pronunciar la doble R?
Ajá, sí.
Y al día siguiente dije, ay, ¿para qué dije eso? Es lo máximo a lo que puedo llegar. Y que me puedo poner muy feliz O sea, no por dentro, sino por fuera. Uh-huh. O sea, puedo aparentar que estoy eufórico. Uh-huh. No gritando, no brincando, no pateando puertas, no maromeando. Nada más que me estoy pasando muy bien. Eso es lo más cercano a una mala copa que puedes hacer de mi lado.
Está bien.
Entonces, pues, todos los domingos son de vacío porque un sábado para mí es juntarte con amigos, ver fútbol, tomar en la tarde, en la noche, pues, esperar a ver si hay un plan. Si no hay un plan interesante, pues, dormirte temprano y haber tenido una buena tarde.
Uh-huh. Entonces, el domingo en tu vacío, ¿viste un story mío?
Sí, estaba yo viendo una película que te tengo que contar esa película. Sí, es mexicana incluso. Uh-huh. Se llama El Nuevo Orden.
Ok.
Sale el batito este que la hace Luis Miguel en la serie.
¿Boneta? ¿Diego Boneta? ¿Algo así?
Sí, no estoy muy familiarizado con su nombre, pero bueno, ese güey.
¿Canta también en esa película?
No.
Yo tengo entendido que él es quien canta en la serie de Luis Miguel y canta increíble.
Yo no sé nada de la serie de Luis Miguel. Sí, no veo telenovelas.
No, yo lo estoy viendo, también estoy viendo Selena. Y ninguno de los dos realmente me está gustando mucho, pero como que ya lo empecé a ver y no puedo parar. Y canta increíble. O sea, los dos cantan. En el caso de la serie de Selena, no sé si es la chica, que no sé cómo se llama, que hace el papel de Selena. Tiene un carisma increíble, pero no sé si es ella.
¿La actriz o Selena?
La actriz. Bueno, me dicen que Selena tenía.
Según yo era Selena, ¿no? Digo, no, tampoco estoy muy familiarizado con la vida de Selena. Estoy familiarizado con el día de su muerte, porque ya lo hemos platicado. Sí. ¿No? Como nunca se me va a olvidar su fecha de el día que la mataron.
Sí.
Pero pues no, o sea, te puedo cantar tres canciones. Carcacha, Paso a Pasito.
Uh-huh. Biri Biri Bam Bam.
Biri Biri Bam Bam.
Ajá.
El Chico del Apartamento Amor 512.
Amor Prohibido. Tecnocumbia.
Amor Prohibido es la de Como la Flor.
No, esa es otra, Como la Flor, es otra canción.
Ah, entonces sí me sé varias.
Sí.
Pues dejé ir a verlas.
Bueno,
serie.
Estabas viendo, no tenemos que hablar de las series. Estabas hablando de la película donde sale Diego Boneta, que creo que se llama Diego Boneta.
Bueno, me recomendaron esa película. Me dijeron, está pidiendo recomendaciones de películas para ver el domingo. Mm-hmm. Que es una película cero dominguera. Cero dominguera.
O sea, ¿qué es una película dominguera?
Una película que no te hace pensar, palomera, que la ves y te puedes cagar de risa, te puede mantener picado porque es un thriller, no sé, interesante, que te mantiene ganchado con la trama. No es, o sea, no es algo nada denso porque es domingo y estás dañado de algún tipo, ¿no?
Nada de pensar mucho.
Nada de pensar. Esta, El Nuevo Orden, no es de pensar, pero está demasiado densa. Pues no quiero hablar mucho de la película por si alguien la quiere ver. Mm. Está bien hecha, está muy bien hecha. Está, o sea, como disclaimer, está fuerte la trama. Pero creo que peca de lo mismo que pecan muchas películas mexicanas. Que tienen mal audio. Yo no entiendo.
Yo sabía que ibas a decir eso.
Yo no entiendo eso. Ya, la imagen se ve muy bien. Mm-hmm. Cosa que antes no tenían las películas mexicanas. Por ejemplo, Amores Perros, muy, muy laureada y todo. Pero pues tiene una imagen terrible. Igual y Tu Mamá también. Perdón que me estoy yendo a 20 años atrás, pero pues como normalmente no veo películas mexicanas, una disculpa a todos los cineastas mexicanos. Me gustó esta, sí me gustó mucho.
Pero mal audio.
Pero un audio, o sea, no entiendo. No se entienden algunos diálogos y eso ya lo hemos tocado aquí años atrás hablando de una serie, no me acuerdo qué estábamos hablando. A veces no se entiende. Ya, o a veces suena mucho el sonido ambiente y los diálogos quedan ahí como que metidos en todo el bullicio.
¿Pero vale la pena o no la película?
Sí, vale la pena. Véanla. Si son de estómago débil, mejor no la vean.
Ok.
Pero bueno, yo estaba viendo esa película.
Mm-hmm.
Un domingo, error. Y en una de esas idas al baño o demás, pues me meto al Instagram, ¿no? Y veo que subiste una historia, un story. Y le pico y sale tu hija Mila.
Mm-hmm.
Que está aprendiendo a tocar la guitarra, que me cuentas que va con muy buen ritmo.
Sí.
Que va aprendiendo muy rápido y sale escuchando una canción de The Sex Pistols, God Save the Queen, creo que era.
Uh-huh.
Y pones tú en texto, ahora le interesó meterse al punk.
Uh-huh.
Y yo te mando, o sea, te contesté el story de que, pero si se va a meter al punk, no le pongas Sex Pistols, güey.
Mira,
está culero. Sex Pistols está culero.
Yo no le puse Sex Pistols. Ese mismo día en la mañana, hablando de domingo, aunque yo no eché fiesta el sábado, pero bajo a la cocina el domingo sin peinarme, o sea, tenía los pelos por todos lados, y me dice, Mila, ¿te pareces a Sid Vicious?
¿Sabe quién es Sid Vicious?
Ajá, y me llamó la atención.
¿Por qué? Digo, yo creo que un gran porcentaje de la gente que nos está escuchando no sabe quién es Sid Vicious, pero ¿por qué Mila sabe quién es Sid Vicious? Sid Vicious era un mocoso de 20 años que entró a una banda ya formada, uh-huh, ya famosa, sí, que no sabía tocar. Uh-huh. Que su instrumento principal, y creo que hasta lo tocaba mal, era la batería, y que no sabía tocar el bajo. Y se hizo famoso porque mató a su novia y se suicidó, bueno, se overdoseó.
De heroína.
De que a los dos días.
Sí, entonces, sí, o sea, fue una estrella fugaz.
Pues no, ni llegó a estrella, nomás como que glamurizaron el ocaso de su vida. Mató a su novia, que era un tipo de Courtney Love y Kurt Cobain, pero sí, a finales de los 70s, y al momento de salir de la cárcel, de no sé si pagó fianza o algo así, no recuerdo, se muere en una fiesta que le hace su mamá. Dicen que su mamá le dio las drogas. Y mijito, póngase hasta el culo. Y ¡pum!
A mí también me llamó la atención de que, ¿cómo sabes tú quién es Sid Vicious? Y me dice, estoy viendo una serie ahorita y uno de los chavos que sale en esa serie, que me gusta mucho, va a hacer el papel de Sid Vicious en una serie que van a hacer sobre Sex Pistols. Una serie, una película que van a hacer sobre Sex Pistols. Entonces, ella, como que siguiendo la carrera de ese actor, y esos quienes son, y entonces ya se metió seguramente a investigar. Y entonces, cuando estábamos tocando guitarra el domingo, estábamos practicando, tocando canciones, y de repente dice, quiero escuchar algo de Sex Pistols. Y digo, no hay mucho que escuchar, tienen un disco. Uh-huh. Y entonces ahí aproveché yo para subir el story de que quiere ahora aprender sobre punk, pero
hay tanto donde agarrar para irte a, pues es que para mí es un mugrero.
Ahí difiero un poco. Sí puedes decir a lo mejor que el disco es un mugrero, que no sabían tocar, etcétera, pero pusieron un antecedente muy importante en todo el movimiento punk. O sea, gracias a Sex Pistols,
creo que era más lo que sucedía alrededor que la música en sí. Eran personajes muy atractivos, no en cuestión física, sino en cuestión
actitud. Sí.
¿Cómo hacían sus gimmicks? ¿Cuál es la palabra para gimmick?
Sí, no sé.
O sea, eso de
sus personajes,
de firmar el contrato disquero en frente de Buckingham Palace con una canción que era contra la monarquía, uh-huh, contra la reina. Tocar en el, creo que es en el Támesis, ¿no? Que, sí, que tocan en un barco.
En un barco.
Enfrente del palacio.
Ajá.
Todo eso pues está muy de muchos huevos. Y más en ese entonces, cuando ahorita la monarquía es una caricatura, es como una telenovela. Antes, en esos años, era una figura súper mega importante dentro del Reino Unido.
Sí. Sí, y todavía era una sociedad muy,
muy cerrada.
Sí, fue una combinación de muchas cosas. El estilo de música, su imagen, digo, fue orquestado también por Malcolm McLaren, el que organizó la banda. Un poco como años después se hizo con muchos boy bands y que se sigue haciendo ahorita, sobre todo adentro del K-pop. Pero eso no importa. A lo que iba con la importancia de Sex Pistols es que fueron iniciadores de un movimiento que hasta llegaron a influenciar seguramente en todo el movimiento grunge varios años después. Entonces, tienen su lugar en la historia, aunque nada más sacaron un álbum, sacaron una película también, hicieron una película sobre Sex Pistols. Sid Vicious se muere en el 79, se me hace. O sea, el álbum sale en el 77, Sid Vicious muere en el 79, y estamos hablando de una vida de una banda de quizá 3 años.
Pero tengo entendido que él entró ya grabado el disco y lanzado el disco.
Sí, puede ser, porque él entró después. Había otro bajista que a lo mejor grabó el disco y no sé por qué razón salió, pero hubo algo con Johnny Rotten, que era el nombre artístico del cantante. Creo que con él o con Malcolm McLaren sale de la banda. Sigue en la industria de la música, o sea, sigue en bandas. Ese güey que no me acuerdo cómo se llama, entra Sid Vicious que también era pues todo un personaje.
Sí, era un fan, de lo poco que sé es que iba a los conciertos y creo que los conocía porque quería ser como staff.
Ajá, okay.
De la banda, algo así. Pero sí, regresando, pues no hay mucho que verle. Y si se va a meter al punk y si quiere buscarle en las raíces del punk, digamos la segunda mitad de los 70s, pues puede haber otras bandas, ¿no? Está The Damned, que se dice que es la primera banda punk que salió del UK antes que The Ramones también puede ser uno de ellos.
Uh-huh.
No sé, New York Dolls. Hay muchas que todavía incluso siguen vivas, de que Sushi and the Banshees o X.
Bueno, pues todo empezó porque el domingo en la mañana bajé a la cocina sin haberme peinado y ya. ¿Tú qué opinas sobre el Mundial de Qatar? O sea, el hecho que se va a llevar a cabo el Mundial en Qatar.
¿Opinión?
Uh-huh.
¿De que es el Mundial sea en Qatar?
Sí.
Pues ya le tocaba a la Confederación Asiática tener un Mundial desde el 2002. Que
fue Corea y Japón.
Ajá. ¿Y ha sido el único?
Sí.
En México, nada más, ya van dos y se viene un tercero, aunque yo creo que es el del 2026, que está incluido México y Canadá, lo hacen como que por tener un sentido de inclusión, pero pues el 87% de los partidos van a ser en Estados Unidos.
Es señal de los tiempos, de que en las películas tenemos que tener más diversidad, ahorita en el Mundial también.
Ajá. O sea, ya hicieron eso en el Mundial del 2026,
uh-huh,
que ya nombraron a Estados Unidos, Canadá y México, cuando pues no está bien distribuido el número de partidos entre esos tres países, porque Estados Unidos tiene el 87% de los partidos, México creo que va a tener 7 juegos.
Ok.
Y Canadá, no sé, 10. Entonces, pues ahí nomás los metieron para quedar bien.
Y seguramente es un tema billete también. Supongo que no, Estados Unidos...
De hecho.
Sí.
No creo que hoy en día México tenga la infraestructura necesaria para cargar un mundial completo. Qatar, que es pues un país mucho más chico que México.
Mm. Creo que son 3 millones
de
habitantes.
Pero pues hay mucho dinero petrolístico, ¿no?
Sí.
Muchos petrodólares.
Uh-huh.
Y pues digo, en papel, qué bueno que la FIFA esté como que dándole juego a esas confederaciones. Por ejemplo, África nada más ha tenido uno. Yo entiendo la dificultad de hacer un mundial en algún país africano.
Sí.
Por ejemplo, hace poco me estaban invitando a ir, pues no que me estaban invitando a ir, sino me dijeron, oye, te interesa venir, vamos a ir unos amigos, ¿no?
Uh-huh.
Y lo sigo pensando, pero si no voy, no es en sí por el país Qatar, sino por las limitaciones que puedes tener tú o yo en un país musulmán demasiado estricto.
Uh-huh.
Yo sé que dicen, no, es que a los turistas, a la gente que va, la gente turista que va a ir al mundial, se designan ciertas áreas para que puedan tomar sus cervezas, para que puedan estar de fiesta, para que estén en la calle, etcétera. No sé por qué no me da esa confianza.
O
sea,
no.
Siento que voy a estar totalmente limitado. En Rusia no nunca planeé ir, pero tuve amigos que fueron y que me dijeron, no hubo bronca, pero en Rusia es muchísimo más relajado en esa cuestión que en los países musulmanes.
Sí, Rusia inclusive es cuestionable el que hayan dado el mundial a Rusia. Pero, y ese es un poco el tema, ahorita que mencionaste el mundial Estados Unidos, Canadá, México, y que la mayoría de los juegos van a ser en Estados Unidos, porque seguramente es el país que puso más dinero.
El país que más puede soportar ese
tipo de... Y además, tiene la infraestructura. Qatar tenía cero infraestructura. Tenían un plan. Vamos a construir muchos estadios. Creo que ni siquiera creo que tengan una liga de fútbol en Qatar. No estoy seguro.
Sí, porque muchos jugadores ya en el ocaso de su carrera se van a la Liga de Qatar.
Ok.
A China, a Qatar incluso.
Sí, pero no hay una fuerte cultura de fútbol, pero si quieres ver por el lado de la Confederación, que preguntan, bueno, la Confederación en Asia, ¿quién levanta la mano? Pues a lo mejor fueron los que levantaron la mano.
Más alto.
Más alto. Y no sé No sé qué tanta lana le hayan pasado a la FIFA para poder obtener el Mundial, tomando en cuenta...
Obviamente.
Sí.
O sea, eso se sabe. La corrupción de FIFA no es ningún secreto.
Y qué triste. Qué triste. Pero a la vez, pues sí, también funciona así el mundo. Entonces, ahí son dos cosas que... Híjole, es difícil. Pero si vamos sobre las protestas, que ahorita hay ciertos países que están protestando abiertamente, por ejemplo Noruega, la selección de Noruega, Alemania, están protestando
por el trato humano a los trabajadores que están construyendo los estadios.
Sí, ¿no? Y a lo mejor
las, como que las condiciones de trabajo, el calor,
cómo viven, cómo los pagan o no pagan, uh-huh. toda esa mano de obra es importada. El 95%, leí, de la fuerza laboral en Qatar es importada. O sea, no sé qué hacen los catarianos, o no sé cómo se llaman.
Catarís.
¿Catarís?
Sí.
Bueno, no sé qué hacen ellos, si no tienen que trabajar a lo mejor por el dinero que tienen. Entonces importan trabajadores para construir toda la infraestructura que se requiere para sostener este mundial. Y leí en The Guardian, que no sé si qué tan confiable es, pero dicen que 6,500 trabajadores en ese proceso han muerto por malas condiciones de trabajo. Entonces, hay equipos ahorita o selecciones que están protestando en contra del Mundial de Qatar, pero yo me pregunto, bueno, si vas a protestar...
No vayas.
¿Por qué? Porque estás participando en las eliminatorias. Entonces, ahí no sé. Entonces, hay países como, por ejemplo, Suecia, no sé cuál es la postura de México, pero hay países como Suecia que dicen, no, nosotros sí vamos a participar, pero estamos abriendo un diálogo para levantar esos temas, y es también, es como una postura, se me hace muy, muy blanda de decir, queremos jugar, porque como selección o como federación hay mucha lana que te llevas. Creo que Suecia del Mundial de Rusia se llevó algo así como 250 millones de pesos por su participación. Entonces, qué triste que todo el mundo se mueve nada más por dinero.
Maldito dinero.
Sí. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿dónde quedan los valores? Y si el fútbol se supone que debe representar...
La unidad del mundo.
Ajá, el deporte, el juntarnos, a unirnos, a celebrar la diversidad, etcétera. Al final del día nada más...
Todo es negocio.
Todo es negocio.
Todo es dinero.
Todo es negocio. Y a costa de, en este caso, por ejemplo, 6,500 trabajadores.
¿Pero de quién es la culpa directa? ¿De Qatar o de la FIFA? Es de Qatar. Que la FIFA sea un tipo de cómplice por permitir eso, también. Pero pues creo que la gran culpa ahí recae en el gobierno qatarí.
Sí, es el trato o los derechos humanos o falta de respetar los derechos humanos en caso de Qatar. Hay otro, por ejemplo, que pudiera ser nada más eso, y corríjenme si estoy mal, pero si tú como mujer te embarazas y no estás casada, ese es criminal. Si te violan, también puede ser criminal.
Pero eso ya son las reglas musulmanes, ¿no?
No es un...
Las leyes. O
sí, pero no es un... No tienen leyes sharia. No es un califato, no sé cómo se llama en español. Que también es... Esa es otra serie sueca muy buena que se llama Califat. Creo que la pueden encontrar en Netflix. Sobre unos suecos musulmanes que van y viven en Kabul, creo que es, para ser parte del califat o califato, llámese como se llama.
¿Y viene siendo el califato, perdón la ignorancia?
Califato es pues lo que está tratando de construir ISIS, okay, que es un estado musulmán o islámico, donde las reglas es el Corán, haz de cuenta. Robas, te cortan una mano, si dices algo en contra, te matan, es muy estricto.
Fatwa.
Te pueden tirar la fatua también si haces algo en contra o te burlas de Mahoma.
¿El estar
o qué
hablando de esto aquí es merecedor de un fatua?
Pues puede ser. Hay mucha gente loca en el mundo, entonces sí puede ser.
Musulmanes que nos escuchen, esto es mero entretenimiento.
¿Sí?
No nos estamos burlando de sus...
Creo que si hay alguien que nos escucha que tiene el poder de tirar fatua, por el hecho que hace eso, no va a tomar en cuenta si tú dices que, perdón, era una broma. Creo que ya te lo tiró y aguas. Pero regresando a Qatar, suceden muchas cosas ahorita en el mundo. de los cuales nos estamos quejando, y tú mencionaste, no sé si en el episodio pasado o si lo platicamos en el live que hicimos, ahorita podemos regresar a hablar un poco del live, sobre lo del cancelación del ride en Disney. O sea, encontramos muchas cosas ahorita de qué quejarnos, y creo que se nos está olvidando que hay cosas que realmente vale la pena cuestionar. ¿Cómo es un mundial en Qatar? No estoy diciendo que no debería haber mundial en Qatar, porque no he puesto todos los pros y los contras, pero es un tema que evidentemente está sobre la mesa, pero no he escuchado mucha gente hablar de eso en los medios, en redes sociales. O sea, ¿dónde está ese cuestionamiento que estamos permitiendo que un país deje de sobornar?
Porque no está sucediendo eso en lo que es conocido como en el mundo occidental. No sé si te acuerdas cuando ha habido ataques en Francia.
Ajá.
O cuando se quemó el Notre Dame.
Uh-huh.
Es el Notre Dame, la Catedral de Notre Dame.
Uh-huh.
O cuando hubo otro ataque, lo del metro en Londres. Todo eso fue un tema mundial.
Sí.
Todo se sabe en redes sociales, se sabe porque todo el mundo, los medios están hablando de eso, pero pasaba algo en Líbano, en Beirut, y nadie se enteraba, o sí se enteraban, pero nadie hablaba de eso. Nadie ponía su perfil de Facebook o su avatar de Facebook con la banderita de Francia, nadie ponía la bandera de Líbano.
No.
Y nadie ponía...
O de Siria.
La bandera de Siria o la bandera de Israel, o Palestina, o etcétera. Ahora que hay una bronca, bueno, una nueva bronca que sucedió ayer en la Gaza... no veo ni a nadie poniéndose esa bandera.
No.
¿Por qué? Porque no sucedió en el mundo occidental. ¿Qué es el mundo occidental? Digamos de Europa Central a la izquierda.
Uh-huh.
O
sí.
Al oeste, pues. Si sucede en Estados Unidos, si se queman los bosques de California, es una catástrofe mundial.
Uh-huh.
Si hay un ataque terrorista en Londres, catástrofe mundial. Si pasa lo mismo en el Medio Oriente, se menciona. Y ya.
Entonces tú dices que nosotros estamos muy ignorantes ante lo que puede pasar en Qatar y no nos importa lo que pasa en Qatar a la
cuando
gente que vive en Qatar.
Cuando hablo del mundo occidental, como que hay un tipo de excepción en América Latina, porque pues son países subdesarrollados que no entran en ese, digamos, control hegemónico del mundo occidental, que es Estados Unidos y Europa, pues digamos la Unión Europea,
sí.
Que, quitando Europa del Este.
Uh-huh.
Y pues fuera de eso, pues los países fuertes son Rusia, China.
A lo que iba con todo esto es que cuando tú ya te enteras cómo funcionan las cosas, y hablando de la FIFA, hablando del Mundial ahorita de Qatar, que obviamente hay mucha lana por medio, hay intereses económicos tremendos, se está como que haciendo la vista gorda, se dice, ¿no?
Uh-huh.
A lo que está sucediendo ahí, las condiciones de los trabajadores que por años han estado presionando a Qatar para que mejoren esas condiciones. Al parecer no han hecho gran cosa al respecto. Y luego ya por otro lado tenemos ahorita un momento donde hay mucha gente saliendo a protestar contra las vacunas, contra cómo el gobierno está manejando el tema, que hay una conspiración de que si existe o no existe y que hay muchos intereses económicos por medio. De que hay intereses económicos por medio, sí creo que es muy evidente. O sea, el mundo se mueve por el dinero y el poder. Entonces, para nosotros es muy fácil descartar a alguien que dice, yo no me voy a vacunar porque son intereses económicos. Es muy fácil descartar a una persona diciendo eso, como pues es conspiranoico.
Está loco,
etc. Pero a la vez sabemos que hay muchos intereses económicos que mueven las cosas en el mundo. Pero entonces,
a ver... Tú vas al doctor y te dicen, oye, te acabamos de descubrir un cáncer.
Uh-huh.
Lo descubrimos a tiempo.
Uh-huh.
Nomás te tenemos que operar para quitar el tumor. No, tienes interés económico.
Sí.
O sea, no. A ver, que yo mismo con una dieta alcalina voy a eliminar ese tumor.
Uh-huh.
No me lo quito. Pero es que si no te lo quitamos, va a crecer y va a crecer y tu dieta alcalina no va a tener esas facultades de matar ese tumor. No, es que tú me quieres bajar dinero. O sea, eso es igual al anti-vaxxer que saca esas excusas de que no, es que todo es por dinero, entonces no quiero yo alimentar a esas compañías como Pfizer o Moderna, etcétera. Güey, hazlo por tus seres queridos. No pasa nada. Es más, quisiera saber esos anti-vaxxers, que debe haber varios, escuchándonos, sí. ¿cómo se informó? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Quiero saber qué tipo de artículos leyeron o quién, cómo se informaron para llegar a esa conclusión.
Bueno, es una muy buena pregunta.
Alex Jones.
Existe información por ahí, ¿no? Pero no es la información mainstream. Entonces, cuando tú dices o argumentas con una persona que piensa así, que tiene su información y su data. Ayer me junté con una persona que me dice que yo me he enterado de varios casos de secuelas muy gachas de la vacuna. Ha habido muertos, inclusive. Y digo, no quise indagar porque como que no es un tema que me encanta estar platicando de eso. Sin embargo, lo estoy haciendo aquí. Pero lo quise poner sobre la mesa porque ahorita es un tema. Y la gente que te dice eso han leído cosas y se han enterado y les ha llegado por Facebook, por WhatsApp, y se forma un filtro de burbuja donde entre más buscas ese tipo de información, más te alimenta la red con ese tipo de información y de repente estás adentro de una burbuja y todo lo que ve, o sea, estás en el famoso rabbit hole, no ves otra cosa. Pero la gente que dice cuando tú les dices es que ve este artículo, ve lo que dice este medio, ve lo que reportan aquí, dice sí, pero ¿quién está financiando esos medios? ¿De dónde viene la información? ¿Cuál
entonces
es la agenda de esos medios?
Ahí está la madriguera del conejo. Si empiezas a quién está financiando esas noticias falsas, te empiezas tú a meter también. O sea, hay madrigueras en todos lados.
Sí.
Es cierto lo que dices, que si tú buscas información, o sea, si yo me meto ahorita a Google y pongo anti-vax, me va a dar artículos. Si yo los leo, y depende de cuánto tiempo pase yo en esos links, el algoritmo me va a seguir alimentando eso. De repente ya nomás mi opinión va a ser anti-vaxxer porque me están alimentando ese tipo de cosas.
Lo mismo que pasó el viernes. Estábamos en mi casa, te quería enseñar una canción de alguien que ni te gusta ni me gusta. Puse esa canción en tu lista de Spotify, luego te fuiste y a la media hora me mandaste una foto de tu Spotify diciendo ya se me jodió el algoritmo.
Sí.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
¿Cómo te sentiste tú el viernes pasado en el live?
Bien. Mi preocupación era que al tomar un mezcal o dos, o sea, tú y yo, pues íbamos a como que a tumbarnos los filtros necesarios para no decir estupideces. ¿Y no?
Tu preocupación, creo yo, antes de arrancar, era la preocupación que yo pudiera tener.
Y tú estás muy nervioso al principio.
Pues estaba, sí, tengo mi necesidad de sentir control. En este ambiente donde estamos ahorita es mucho más controlable, pero cuando estás así en vivo y vas a estar ahí una hora y media, pues no puedes como que de repente divagar demasiado o pensar en qué es lo que voy a decir, pero creo que fluyó muy bien. Yo estaba un poco, sí, tenso al principio.
¿Tenías la ilusión de hacer ese quiz? El Kahoot en vivo.
Sí.
O sea, que mientras la gente contestaba, nosotros estábamos como que comentando la pregunta y su respectiva respuesta, pero no se nos fue posible por cuestiones técnicas.
Sí, creo que funcionó muy bien, pero sí tenemos que hablar del Kahoot, porque hay un problema ahorita con el Kahoot. Yo me di cuenta la misma noche cuando empecé a revisar los resultados, que era evidente que varios hicieron trampa. O sea, que lo hicieron varias veces. Yo había hecho pruebas antes y de mi misma compu no podía yo hacer el Kahoot varias veces. Pero luego le pedí a Ingrid, oye, métete aquí, haz el Kahoot. Ella lo podía hacer, entonces entendí que no tiene que ver con el IP, porque supongo que Ingrid y yo tenemos el mismo, sino con el dispositivo. Entonces pensé, bueno, igual puede haber gente que se quiere pasar de vivo o de viva y hacerlo en diferentes devices, pero no creo que sean muchos, pero sí vi que hubo muchos que lo hicieron varias veces. ¿Cómo se junta puntos en Kahoot? Es contestar bien y además contestar rápido. Y luego había gente que había contestado bien todas las respuestas y además muy rápido. Entonces, tampoco era una regla que habíamos puesto, pero queda la duda todavía a quién darle los premios.
No, cancelado por tramposos.
¿Cancelado por tramposos?
Sí.
Creo que debería haber una premiación. Y también otra cosa que dificultó y que se me fue a mí, eso es, yo asumo la culpa aquí, que primero anunciamos el Kahoot y después dije, pongan su usuario en Twitter o en Instagram o su mail para poder identificar quién es. Porque si dice nada más, Pepe, ¿quién es Pepe? Si nosotros lanzamos, oye, Pepe, comunícate con nosotros, y luego se comunican 38 pepes, pues ahí va a estar difícil. Entonces, o escogemos nosotros libremente del top 100, porque hubo muchos. Ah, además, es otro. Había más participantes en el Kahoot que público. Entonces, también esa es otra cosa que como que no checa. Y estoy seguro que no todos participaron. Entonces, no sé, hay que hacer cómo darle premios. Tengo que dar reconocimiento a una persona que escribió, mandó un mail diciendo que yo quedé en el top 3. Pero sí hicimos trampa. Entonces no sé qué procede. Y le contesté, pues, se agradece mucho tu honestidad.
Eso procede.
Eso procede, se agradece.
¿Ya procedió?
Se agradece la honestidad, pero todavía tenemos que repartir premios. Creo que está gacho no repartir premios, nada más que no sabemos a quién. No hubo reglas claras. Por ende, también tenemos nosotros el poder de poder decidir a quiénes repartir los premios. Yo me estoy justificando aquí. No sé si tú estás de acuerdo.
Tú resuélvelo.
Ok, está bien. Yo lo resuelvo entonces. El live el viernes, sí, fue una experiencia padre. Yo me divertí. Creo que si en algún momento se decide hacer otro, hay cosas que obviamente pueden mejorar, pero vi muchos comentarios.
La iluminación está muy fuerte.
Está fuerte, sí.
Hay que bajarle un poco.
Hay que bajar
eso. Más cálido.
Ok. Sí, y creo que también hay espacio para hacer quizá más interacción. Cada vez que yo volteaba a ver el chat, pues vi cosas como que es difícil construir sobre eso. Entonces, que a lo mejor se puede organizar mejor. Por ser el primero, creo que salió bien. Vi muchos comentarios muy positivos. Estoy muy agradecido con toda la gente que decidió comprar su boleto y acompañarnos el viernes. Creo que fue una experiencia padre y diferente.
Estuvo bien, solo tengo unas quejas contigo, que tenía yo pensado hablar de algunos temas que no me dejaste.
Ok.
Me limitas, como siempre.
Uh-huh. Castrante.
No, no es castrante, no es como que me castraste, ¿verdad? No es como que hablar de esos temas siento que me robas de mi hombría ni para nada. No sé, digo, no eran temas importantes, eran temas de que causaron interés en mí. Pero pues no es ningún tema de discusión, no es debatible, no es, es una mera anécdota que leí.
Pero tú tienes buenas anécdotas, entonces.
Pero bueno, no es anécdota mía.
Ok, pero es una observación que tú has hecho.
No, es nada más contar algo que leí.
Ok.
Y a ver si tenías algún tipo de comentario, que no es necesario el comentario de nadie, era nomás contar algo que leí, algo de historia.
Ok.
De algo muy banal.
Uh-huh.
No sé si sepas qué es la Murphy Bed.
No.
¿Estás familiarizado con los epónimos? ¿Verdad que a todos los pañuelos desechables se les dice Kleenex?
Ah, ok.
Kleenex sí. Es una marca.
Ajá.
No es en sí el objeto.
Ok.
Nada más se le quedó Kleenex a todos los pañuelos desechables.
Sí.
Los post-its.
Ajá.
Los papelitos con pegatina atrás. Pues, post-it fue una marca.
Sí.
No sé, dame el ejemplo de otro.
Hoover, la aspiradora. Creo que a lo mejor más en Estados Unidos se usaba Hoover para nombrar a la aspiradora. Coca aquí en México.
Coca, la Coca.
Sí.
Pues es refresco de cola.
Sí.
Pero por ejemplo, tráete unas Cocas y puedes llegar con unas Pepsis.
Sí, o Coca de naranja. También se dice, dame una Coca de naranja y es un...
Soda,
no sé.
Soda de naranja.
Ah, bueno, soda. Ya he escuchado Coca también. Pero no sé qué otras hay.
Pues hay varias.
Ok. Dejámoslo así. Dejámoslo hay varias. Así.
Bueno, Murphy Bed, uh-huh. No sé si aquí en México sea, pero la Murphy Bed es un epónimo que se les llama ya a todas las camas que no un sofá cama, sino esas camas que se pueden levantar y guardar como en la pared.
Ah, ya, ya, sí.
O sea, o como en un closet. Uh-huh. Que ahora es el closet y se cae la cama así como...
Sí.
Y bueno, o sea, eso ya existía antes de esta persona, William Murphy. Eso lo leí.
Ok.
Cosas tontas que me llaman la atención y leo. Pero este güey, pues era un gringo en los primeros años de los 1900 del siglo XX. Los primeros años del siglo XX. Se va a vivir con su familia a San Francisco. Ahí él crece. Y digamos que había mucho inmigrante del Reino Unido, de Irlanda, que seguían con las costumbres de la era victoriana del Reino Unido, que es la era victoriana, los últimos 50, 70 años de los 1800, porque se le llama así por la Reina Victoria de Inglaterra. Digamos, en esa era hubo demasiado avance tecnológico con la Revolución Industrial, se inventaron muchas de las cosas que hasta el momento usamos del carro, etcétera, etcétera. La verdad no recuerdo bien, pero muchos inventos.
Sí. ¿Okay? A raíz del carro salieron muchos inventos. Por ejemplo, moteles, mucho turismo porque la gente ya se podía trasladar con más libertad, el drive-thru. O sea, muchas cosas como consecuencia del carro.
Pero también había como que un set de normas sociales. Que de hecho hablé de ese tema en que seguramente lo leíste.
En uno de tus libros.
En uno de mis libros. Ajá. Tiene un capítulo de la etiqueta. Y que viene de esa época. De un libro llamado Etiquette. Que lo escribe esta señora Emily Post. De la era victoriana.
Okay.
Con muchas reglas de etiqueta social. Y el cual me burló muchas. Esa ya inmigración de gente de Inglaterra y de Irlanda a Estados Unidos, sobre todo a la costa de California, llevan consigo esas costumbres todavía ya, digamos, que en Inglaterra ya habían acabado, ya se estaban terminando. Muchas de esas normas de etiqueta tenían que ver con el trato entre mujer y hombre, o cómo se diferencia el cortejo entre mujer y hombre cuando son casados o son solteros.
Uh-huh.
Entonces este señor Murphy, o este joven Murphy, no sé ni qué edad tenía, él era soltero y rentaba un pequeño loft, un studio apartment de muy poco espacio, digamos, aquí en el sistema métrico ha de haber sido unos 50 metros cuadrados.
Sí, que no está tan chico. Yo tenía un depa de 35 metros cuadrados en Suecia, ¿sí?
Digamos, 35 metros cuadrados.
Es muy chico.
Entonces, él estando soltero y habiendo como que la resurrección de estas costumbres retrógradas de la Inglaterra de los 1800, invaden ahora California o San Francisco, muchas de esas reglas eran que una mujer no puede dirigir la palabra a un hombre si es soltera, a menos que alguien más, un tercero, los introduzca.
Ok.
Un hombre no puede tocar a una mujer jamás, soltero, a soltera, a menos que la ayude a caminar en un sitio desnivelado. ¿Sabes qué?
Okay.
O sea, si la superficie es desnivelada, la mujer pues va en tacones. O no sé, entonces ahí el hombre sí puede agarrarle el brazo para ayudarla a caminar en esa superficie desnivelada.
Uh-huh.
Y la regla importante en este caso es que un hombre no puede, estando el presente, como si estuviéramos en esa época, no puede invitar a una mujer a su recámara.
Ok.
No la puede invitar.
Ok.
Es de mala educación.
Y definición, porque creo que hacia dónde vas. Y definición de recámara, ¿dónde está una cama?
¿Dónde está una cama?
Ok.
Y pues entonces William Murphy entraba a su mini apartamento y decía, madres, ahí está mi cama. Mi apartamento es mi recámara.
Claro.
Entonces, ¿qué puedo hacer?
Uh-huh.
El vato ideó una manera de esconder su cama.
En la pared.
En la pared. Ajá. O sea, levantándola así. Es que estoy haciendo este movimiento.
Sí, sí, pero se entiende. Se levanta y se pone...
Como si fuera una bisagra, ¿no? Ajá. Como si fuera una puerta. Pero sí. Haz de cuenta, la cama está en el piso y de repente está parada en la pared.
Sí.
y tapada por una puerta o por un closet.
Una cortina o...
Entonces sí. Él idea esa este invento.
Uh-huh. Para poder juntarse con...
Para poder invitar a alguna morra a su apartamento sin romper esa regla de etiqueta que todo mundo estaba usando. Entonces dice, mi recámara de repente se convirtió en una sala.
Ajá, sí, está muy bien. Pudo haber usado una sofá cama también.
Todavía no se inventaba.
Ah, todavía no se inventaba.
Está más complejo, ¿no? Okay. Porque es todo el que se doble una cama dentro de un sofá o de un sillón. Entonces... Él, muy inteligente,
muy,
de su parte, muy pionero en su...
Sí.
Hace eso, entonces ya invita a morras. Bueno, no, es que era una morra en especial, era una cantante de ópera.
Ok.
Entonces, pues ya la invita, entonces ella ya no ve como que hay una falta a cierta regla de etiqueta, entonces ya se siente cómoda estando con él en su sala.
Y nunca cuestionó dónde duerme este güey.
Pues probablemente sí, pero pues él le dijo de que pues, por ahí. No sé. Y entonces él deja a lo que se dedicaba, que creo que se dedicaba a arrear caballos, de esos de que atrás se sientan los enamorados, ¿no? Y van de paseo por toda la ciudad.
Sí.
Y dice, me voy a dedicar a hacer Murphy beds o a hacer camas replegables o no sé cuál sea la palabra. Y ya se hizo un epónimo. Él le puso el nombre a su... A su invento.
Ajá.
Y a cualquier marca de cualquier tipo de cama que se reclina, ya es una Murphy bed. ¿Por qué? El vato nada más quería coger.
Hablando de epónimos o una palabra que significa, bueno, ¿cómo podemos describir qué es un epónimo?
Pues igual la era victoriana es un epónimo.
Ajá.
El nombre de una reina fue usada para identificar todo un conjunto de años.
Es que hay otra palabra así que se llama oxímoron.
Oxímoron es como que algo opuesto, una palabra opuesta a otra, ¿no?
Sí. Por ejemplo, ahorita voy a regresar a por qué menciono oxímoron. Uh-huh. Teníamos nosotros...
Oxímoron.
Oxímoron, sí. Uh-huh. Oxímoron en inglés, uh-huh. Oxímoron en español.
No sé si es palabras o ideas.
Creo que son palabras. O bueno, sí, ahorita podemos dar unos ejemplos, pero ¿por qué pensé en eso? Porque nos pidieron por parte de Acast, oye, grábense un spot donde presentan el podcast y de qué se trata y demás. Entonces estaba yo pensando, bueno, ¿cómo tenemos nuestra descripción? ¿Pero qué otra cosa podemos decir? ¿De qué se trata el podcast? Y tiré la pregunta a Facebook, en la página de Dos Nombres Comunes. Tenemos una página ahí en Facebook donde pueden entrar a mandar preguntas o comentar, etcétera. Entonces, nada más lo puse y empecé a leer los comentarios. Cayeron muchos, muchos comentarios explicando o dando su opinión de qué se trata el podcast. Hubo mucha información muy buena. Y algo que se repitió mucho era de que dos chavorrucos.
Ok.
Y chavorruco es un oxímoron.
Ajá.
Porque no puedes...
¿Pero por qué nos catalogan como chavorrucos?
No sé. Podemos también, al mejor, explicar qué es un chavorruco. Pues un chavorruco es alguien que ya está en edad.
Y se siente morrito. Y se sigue vistiendo como morrito y sigue haciendo actividades de morrito.
Uh-huh.
Entonces, pues nosotros tenemos cierta edad, pero creo yo que no tenemos actitudes de adolescente o de joven.
Yo, de repente... me pregunto si yo debería de cambiar algo en mi forma, por ejemplo, de vestir. O sea, yo prácticamente siempre uso jeans y t-shirt. Eso es, así me he visto yo.
¿Pero eso es chavorruco?
No sé. Yo veo fotos de mi papá. Por ejemplo, en el live enseñé ahí una foto de mi graduación de prepa. Y estaba bueno, era un evento formal también, pero cuando yo recuerdo a mi papá, y cómo se vestía. Mi papá era muy formal, siempre se vestía de traje y luego llegaba a la casa y se cambiaba a ropa más casual. Pero eran tipo unos dockers con una camisa, como yo llego a la casa y me pongo unos shorts y un, no sé.
Pero eran otros tiempos.
Sí.
O sea, tú estás vistiéndote conforme te dictan los tiempos o conforme te permiten los tiempos.
Sí.
Probablemente tu papá en los 70s era lo que se usaba.
Sí, y también vemos de repente, yo me acuerdo cuando yo llegué aquí relativamente joven, o sea, todavía 25 años, y varias personas que conocí luego años después se empiezan a casar, y noté también en mi alrededor cómo la gente empezó a cambiar. Se casa, empieza a vestirse de otra forma, a comportarse de otra forma.
El comportamiento, sobre todo.
Dejan el cierto gusto musical, ya se quedan con algunas bandas, a lo mejor. Es un cambio.
Mi Andreas, ¿cómo has estado? Y de que un amigo de toda tu vida.
Ajá. Sí.
¿Cómo que mi Andreas?
Más. Empiezan a hacerse más viejos de lo que realmente son.
Uh-huh. ¿Esos qué serían? ¿Rucorrucos?
¿Rucorrucos?
¿Viejorrucos?
Sí, no sé qué sería eso, que no sé cuál es peor. O sea, yo creo, y no es por defender, si es que me consideran un chavorruco, pero para defender un poco eso es, no es mejor tratar de mantenerte joven que tratar de adelantarte.
Lánzales un reto a la gente que no escucha, pero tú.
Ok.
Los reto a que se vean como yo a mi edad. ¿Ya?
Puede caer muy mal eso, pero sí.
No,
¿sí?
De tu parte, yo no dije eso.
Ah, ok.
Yo no dije eso.
Pero, por ejemplo, otros oximorones, sería. Casi seguro. Estoy casi seguro. Es un oximorón.
Sí, porque si estás seguro, estás 100% seguro.
Ajá. Esperar lo inesperado.
Espera lo inesperado.
Eso porque, también.
Pues, ¿cómo puedo esperar algo que no sé qué va a pasar?
Ajá. Más allá del infinito.
Ajá, pues el infinito es igual al más allá.
Ajá. Pero bueno, leí esos comentarios nada más y ahorita que hablaste sobre The Murphy Bed y el epónimo, que al final de cuentas es, pensé en el oximorón, que es
chavorruco.
Y nada más era
no,
eso.
No, es que yo sí creo en ese oximorón. Sí existe, conozco gente.
¿Mm? ¿Pero no te consideras?
Creo que no.
¿Y a mí?
Tampoco. No nos vestimos como chavorrucos. Bueno, sí, háganmelo saber. Creo yo que no.
Es que yo no, ni siquiera sé qué es vestirse como un chavorruco.
Pues imagínate vestirte como patineto a tus 47 años. O como se están vistiendo ahora los chavitos, así onda muy, muy urbano.
Ok, sí.
Muy de que con t-shirts extra, extra large.
Ajá.
Y de que pantalones con vivos fosforescentes, un tatuaje en la cara y la madre.
Pues. Sí. Bueno, no es mi culpa que me veo joven.
No lo es.
Bueno, pues yo creo que con eso podemos ir redondeando este episodio 186. Un placer tenerlos aquí. Manden sus mails a podcast@2nombrescomunes.com. En Twitter, Facebook, Instagram también estamos activos, bueno, más o menos activos, pero también nos pueden contactar por ahí. Otra vez, gracias a todos que se juntaron con nosotros el viernes pasado, y no sé si lo vamos a hacer otra vez. Si es así, yo creo que pues falta ratillo para que se haga, pero me dejaron con ganas de volver a intentar hacer algo similar.
Ya veremos.
Bueno, tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos en la próxima.
Nos vemos. Adiós.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.